En esto pensar. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Así dijo a Jesús Bartimeo el ciego. Aspiramos que al final de este programa, usted también, amigo de En esto pensar, pueda hacer una oración similar a Jesucristo. Prepárese para ese momento, escuchando ahora a Mariano González con el mensaje de hoy.
Esto también es doctrina mormona. Distinguido amigo que ahora me escuchas, si la creencia mormona acerca de Dios el Padre es retorcida, espere hasta que se entere usted de lo que creen acerca de Jesucristo. Sí, de aquel cuyo nombre usan para apellidarlo con el nombre de ellos, Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Jesucristo, dicen los mormones, fue engendrado por un encuentro sexual entre Dios el Padre y la Virgen María. ¿Escuchó alguna vez atrevimiento más grande? El Ministerio Evangélico de Investigación del Mormonismo de El Cajón, California, ha impreso un folletito titulado Lo que los mormones de veras piensan de Cristo. Note que el título de este folleto dice De veras. Fue aparentemente escrito para refutar un folleto similar que los santos de los últimos días titulan Lo que los mormones piensan de Cristo. Lo que los mormones de veras piensan de Cristo, aunque corto, es un folleto muy ilustrativo y va al grano sin rodeos. En el mencionado folleto se citan autoridades mormonas y sus ideas acerca de Jesucristo que usted querrá leer. Le enviaremos una copia gratis a cualquiera que lo solicite si nos escribe al apartado 2153, Santo Domingo, República Dominicana. Un así llamado apóstol mormón, de nombre Bruce McConkie, enseña que Cristo fue engendrado por un Padre inmortal de la misma manera que los hombres mortales son engendrados por padres mortales. José Fielding Smith, en su obra titulada Doctrinas de la Salvación, afirma, Cristo no fue engendrado por el Espíritu Santo. Él no nació sin la ayuda de hombre, y ese hombre fue Dios. ¡Cuán absurdo! Por no decir obsceno. ¡Cuán contrario a la Biblia! ¿Concibe usted una tergiversación mayor? Con sus descabellados pronunciamientos, tanto el llamado apóstol McConkie como el así llamado profeta José Fielding Smith unen sus voces al corifeo apóstata de los últimos días. Ciertamente contradicen los auténticos apóstoles Mateo y Lucas y al genuino profeta Isaías que afirmaron el nacimiento virginal de Jesucristo. Evidentemente, la mente mormona concibe la palabra padre exclusivamente dentro del contexto del engendro sexual. ¿Quiere usted barbaridad más grande? Si en una palabra bíblica tan simple se van por una tangente tan escabrosa, ¿qué no será con las que no sean así de simples? La Biblia usa la palabra padre no solamente en sentido literal, normal y físico del término, sino también en el sentido figurado y espiritual. Cuando la Biblia dice en Juan 8:44, vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir, Él es mentiroso y padre de mentiras. ¿Hemos de presumir con ello que Satanás había engendrado sexualmente a los judíos fariseos o que había engendrado sexualmente la mentira? Esto es un absurdo. Está claro que aquí la palabra padre se usa en un sentido figurado, espiritual. En Romanos 4:11 se afirma que Abraham es el padre de todos los creyentes. ¿No sería una monstruosidad presumir que Abraham engendrara sexualmente a todos los que hemos creído? ¡Claro que es monstruoso! Inversamente, San Pablo llama al joven Timoteo verdadero hijo en la fe. Ver también 1 Timoteo 1:18 y 2 Timoteo 1:2 y 2:1. La relación padre-hijo entre Timoteo y Pablo establece con toda claridad de que hay tal cosa como paternidad figurada o espiritual, que el acto sexual no es lo único que induce la paternidad. Creer y enseñar que Dios el Padre tuviera relaciones sexuales con la Virgen María no son pensamientos que se generan en una mente santificada por el Espíritu del Trino Dios. El sexo, amigo de la radio, es función exclusiva del cuerpo y se circunscribe a la etapa terrenal del mismo. La Biblia afirma que en la resurrección de los muertos ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Marcos 12:25. Rebajar al Dios y Padre celestial, eterno, espiritual, al Dios que no puede ser ni siquiera tentado, ni mucho menos seducido, como sería tentado un mortal cualquiera, es, en mi estimación, cambiar la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Me pregunto si el apóstol San Pablo tenía en mente a los que hacen tal cosa cuando, inspirado por Dios mismo, dijo en Romanos 1, del 21 al 25, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amigo nuestro, la Biblia destaca el nacimiento virginal de Cristo y lo presenta como un milagro espectacular ejecutado por la tercera persona de la Trinidad. Mediante este milagro o misterio de la piedad, Dios se manifestó en carne. El Hijo Eterno asumió la naturaleza humana y nació como uno de nosotros, pero sin entregar ni comprometer en lo más mínimo su deidad. El nacimiento virginio de Cristo está explícitamente enseñado en los dos primeros capítulos de Mateo y en los tres primeros capítulos de Lucas. Ya Isaías, el profeta, en su capítulo 7, verso 14, lo había predicho 7 siglos antes de que aconteciera. El Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Ver también Isaías 9:6. Los santos de los últimos días afirman que Jesucristo mismo tuvo relaciones sexuales con varias mujeres y que tuvo hijos. Afirman con el más blasfemo desatino que durante su vida terrenal Jesús fue polígamo, o sea que tuvo muchas esposas. Una lectura superficial de los 4 evangelios mostrará enseguida que este no es, de manera alguna, el Jesús que proyecta el Nuevo Testamento. Se trata de otro Jesús. Es un Jesús producto del delirio sexual de una mente engrillada por sus concupiscencias. Es el producto de un maniático sexual cuya incontinencia personal lo llevó a la degradación de justificar su adulterio con más de 25 esposas y así santificar a él la poligamia, y en el proceso quiso arrastrar a su lodo la sacrosanta deidad. Este Jesús, mi amigo de la radio, repito, no es el Jesús de los evangelios. Es el Jesús del Evangelio mormón. El Evangelio mormón es un evangelio diferente. Es un evangelio distinto al Evangelio de Cristo. El Evangelio mormón es, en el decir del escritor del Nuevo Testamento, otro evangelio. No que haya otro, sino que, como dice en Gálatas 1, del 6 al 9, hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Sigue diciendo el escritor inspirado de Gálatas, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema o excomunicado. José Smith pretendía poseer una revelación especial. Según su fantástica historia, le fue entregada por el ángel Moroni, un ángel totalmente desconocido en la Biblia. El objeto de esta revelación era la de, entre comillas, restaurar el Evangelio de Cristo. Predicar un evangelio diferente al que ya se ha revelado, aunque este evangelio fuera anunciado por un supuesto ángel del cielo, no es restaurar el evangelio, sino, como dice lo que hemos leído en Gálatas, es pervertir el evangelio. Amigo nuestro, el evangelio de Cristo es el único evangelio. La palabra de Dios lo llama el evangelio eterno. Fue ingeniado desde antes de la fundación del mundo para suplir la necesidad espiritual del hombre de todos los tiempos. Siendo obra de un Dios perfecto, nunca ha necesitado restauración. San Pablo dice, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Lo escuchó usted, amigo de la radio? Este es el Evangelio. No hay más. Jesucristo murió voluntariamente. Él no tenía que morir, pero quiso morir. Jesús era santo, justo, inocente y apartado de los pecadores. Su muerte sobre el madero del Gólgota expía el pecado, hasta el más negro. Su sangre lava hasta de la apostasía más pervertida. Por su sangre derramada, Él perdona al que abjura, rechaza y renuncia al error con todas sus fuerzas. No importa cuán agravante este error haya sido o cuán blasfemo hacia su sacrosanta persona, su sangre es capaz de limpiarlo todo, santificarlo todo. Por tanto, vuélvase usted a Cristo hoy arrepentido, ríndase a Él sin condiciones. Renuncie con todas sus fuerzas el error. Desasóciese de los hombres que con estratagemas humanas emplean con astucia los artificios del error. Arrepiéntase de sus muchos pecados y crea en el único Salvador de los hombres, Jesucristo.
Para establecer contacto con nosotros, escriba una carta o tarjeta postal a
En esto pensad,
apartado 2153, Santo Domingo, República Dominicana. Apartado 2153, Santo Domingo, República Dominicana.